análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión en Tras la Noticia, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Desde luego, indudablemente que hay bandeja de información repleta con relación a la problemática cubana, y quiero agradecer la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, de Mike Vázquez, así como la producción de Jaime Almiral. Y agradeciendo extraordinariamente que desde La Habana, Cuba, se haya tomado nuestra llamada el distinguido Juan Antonio Madrazo Luna, director de sindicalista independiente, pero independientemente de eso, es director del Centro para la Integración Racial. Buenas tardes, Madrazo, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, querida Cari Roque, y buenas tardes también a todo el equipo de Radio y Televisión Martí.
Bien, quiero hablar contigo porque indudablemente hay temas interesantes, porque cuando comenzaron los sucesos del 14 de julio, pues el delito que con mayor frecuencia le imputaron a los que salieron de forma espontánea a manifestarse fue el de sedición y atentar contra los poderes del Estado, así como desorden público. Esto indudablemente ha violado las propias leyes de la Constitución de ellos. Pero no obstante eso, hoy aparece un artículo muy interesante que quiero compartir con usted y que me dé su opinión hasta dónde les ha podido mover el piso y no han podido lograr contener que, por encima de la represión, los cubanos se sigan demostrando públicamente. Y es que el cubano ha vuelto a obligar al régimen a dar marcha atrás en su represión carcelaria contra los manifestantes del 11 de julio y el 15 de noviembre, reduciendo condenas, aplicación de multas y liberación. Desde luego, aunque todavía permanecen en cárceles más de 700 represaliados y figuras significativas como, entre otros, no por citar, José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Michael Osorbo, Otero Alcántara o el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. Y es que esto sinceramente llama la atención. ¿Es que será que la dictadura más antigua de Occidente volvió a equivocarse con el cubano, creyó que la represión, yendo pues a varios como la Guinera y el Fanguito, iban a callar a las empobrecidas comunidades? Porque ahora también vemos, y le hago todo este reseño porque me interesa notablemente pues en su opinión al respecto. El régimen está proponiendo un acuerdo conciliatorio, entre comillas, a manifestantes de Calle Obispo con multas de 7,000 pesos. Deme su criterio al respecto.
Sí, efectivamente, está sucediendo esto a raíz, generalmente esto responde a que el propio régimen necesita mejorar su imagen pública ante la comunidad internacional, particularmente frente al bloque europeo, también las presiones que va recibiendo el propio régimen cubano, pero además también responde a que dentro de la isla no se ha apagado ese fervor contestatario, no se ha apagado la llama de la rebeldía. Incluso en los últimos días se han reportado en varios municipio de La Habana la aparición de carteles antigubernamentales, particularmente en municipios como Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Marianao, que han aparecido en la ciudad, y eso responde a que la gente no se va a callar. Es decir, la gente está respondiendo a que hay una crisis dentro del país, una crisis a la cual una crisis económica, pero también una crisis desde el punto de vista ciudadano, en que la gente está viendo que hay una profundización de las desigualdades, de la pobreza, de que hay una dolarización que va creciendo por día, en lo cual generalmente los cubanos en su gran mayoría quedan excluidos de los beneficios que pueden recibir de ese mercado en moneda libremente convertible. Entonces, en cualquier momento no digo que pudiera haber un escenario parecido al 11 de julio o al 12 de julio, pero generalmente sí, hoy la gente está más dispuesta a enfrentar cara a cara al régimen. Incluso hoy en las calles, en cualquier calle del país, la gente habla más abiertamente. Incluso el propio régimen sabe que la propia tarea de ordenamiento fue un fracaso. La gente está consciente que se han cometido prácticas arbitrarias excesivas contra una significativa parte de los manifestantes del 11, 12 de julio y demás días, porque generalmente en varios lugares del país días después se reportaron otras manifestaciones de rebeldía desde la base popular. Entonces el régimen, con medidas como la operación de los barrios, esta negociación con relación a los manifestantes de Obispo, también responde un poco a la protesta ciudadana que diariamente en cualquier parte, en una bodega, en un supermercado, que la gente está cuestionando al propio régimen. Responde a eso, a que generalmente hay una crisis de confianza política desde hace mucho tiempo y que ahora se profundiza más en este tiempo en el cual la propia tarea de ordenamiento ha sido un fracaso. También las prácticas arbitrarias con relación a los detenidos, no solamente de la Guinera, que es donde se ha impuesto este delito de sedición, que es un delito que también a una gran parte de la ciudadanía, ya generalmente la gente no se frena para disentir del propio régimen. Es decir, largas condenas que han incomodado mucho a la ciudadanía. Ahora esta misma semana, este jueves y este viernes ahí en Santiago en el poblado de Artemisa, es el juicio de María Cristina Garrido Rodríguez, Angélica Garrido Rodríguez, conjuntamente con 8 personas más, donde generalmente en el caso de María Cristina Garrido le están pidiendo 15 años de privación de libertad, le hermana 10 años de privación de libertad. Están los casos también de, por ejemplo, pendientes de Félix Navarro, el caso de Sailí Navarro, que muy recientemente los condenaba a 6 años de privación de libertad, Tania Echevarría, Francisco Rangel, Leilandi Puente, que fueron ratificados a 6 años de privación de libertad. Queda pendiente, por ejemplo, la condena, el juicio de Samuel Pucu Martínez, que también le están pidiendo unos cuantos años de libertad, y no por el delito de sedición, pero sí por haberse plantado frente a la sede del Partido Comunista Municipal ahí en Cárdenas. Es decir, hay un escenario que no lo es favorable al propio régimen cubano, y por eso, de cierta forma, intenta adoptar esta medida para presentar una cara amable al exterior, cuando realmente no responde a la realidad.
Bueno, hay una realidad, y hay que decirlo con nombres y apellidos. Hay un informe que indudablemente califica a Cuba como país menos democrático de América Latina. O sea, ellos han percibido que estos golpes ciegos que están dando, lo que ha hecho es crear un estado de opinión. Recordemos, Madrazo, que usted sabe perfectamente bien, usted es un hombre de larga trayectoria y con un pensamiento muy equilibrado. Cuba siempre ha ostentado para el exterior el rostro de la autodeterminación, del pueblo cubano, del Partido Único, de un sistema increíblemente ateo, pero que tolera ciertos grupos de religiosos. De eso vamos a hablar más adelante, pero sobre todo que acepta al Partido Comunista como un partido único. Con todos estos sucesos que han ocurrido, que le han tomado por sorpresa, porque ellos están acostumbrados a agredir y no a que les suban la parada, y no esperaron nunca que el hombre nuevo que ellos crearan fuera el que les quitara esa máscara de humanismo, de autodeterminación y de buscar el rechazo de estos países de América Latina y de otros también. O sea, Cuba está en este momento, de acuerdo con el Buró de Riesgo para la región que elabora ni más ni menos que el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Pontificia Católica de Chile, de los 23 países latinoamericanos evaluados, el peor desempeño democrático tiene es Cuba, con un 2.84%, seguido de Haití con un 4.22%. Deme su opinión al respecto para luego pasarle a un tema muy interesante con relación al acoso que un sacerdote está teniendo lugar en Cuba.
Sí, efectivamente, generalmente el régimen cubano es uno de los más arbitrarios de la región y por ejemplo lo demuestra la falta, la ausencia de transparencia y la falta de información hacia la ciudadanía de lo que ha venido aconteciendo del 11 de julio hasta la fecha. Es decir, se han registrado muchos incidentes en la sociedad cubana del 11 de julio hasta el día de hoy, y sin embargo, por ejemplo, no bastó que por ejemplo desapareciera el Instituto Cubano de Radio y Televisión para ser sustituido por el Instituto para la Información y la Comunicación. Es decir, no ha cambiado nada en cuanto a una transparencia en cuanto a la información, cuando no ha habido información en los medios oficiales sobre cómo ha sido el proceso con relación a los detenidos y a los procesados por los incidentes del 11 y el 12 de julio. De pronto uno revisa, uno monitorea la narrativa oficial, la prensa cubana, los medios oficiales, la televisión, los sitios de internet, y es como el 11 de julio y el 12 de julio no hubiera pasado nada en Cuba. Es decir, lo han silenciado hacia lo interno de la sociedad cubana, hacia lo externo han tratado de hacer propaganda con poniendo por delante el tema de la soberanía, poniendo por delante el tema de los símbolos patrios, poniendo por delante el tema de una guerra mediática organizada desde el exterior, pero sin embargo a lo interno no ha habido información hacia la ciudadanía, y eso realmente deja mucho que desear en un momento en que, bueno, muchísima gente fueron afectadas, es decir, no solamente activistas de derechos humanos, sino ciudadanos de a pie.
Perdóname, pero el escándalo que ha ocurrido con la situación de la agencia de noticias EFE, que es la agencia gubernamental de España, ha tomado ya un carisma que no es innegable. Porque
efectivamente, me iba a referir a eso también.
Han perdido toda la poca credibilidad y ahora es con Reuters, con la agencia Reuters.
Efectivamente, pero además también está cómo se ha extremado la vigilancia no solamente policial sino ideológica hacia el interior de las instituciones desde el propio departamento ideológico del Comité Central que dirige este señor que fue en algún momento periodista de Juventud Rebelde, que estaba como embajador en Venezuela. Es decir, había un reforzamiento y una presión hacia las instituciones académicas, hacia las instituciones culturales, siempre bajo el concepto de que hay un reforzamiento de la guerra cultural, de la guerra mediática hacia las instituciones cubanas. Es decir, hay un escenario que no le es favorable al régimen cubano y es debido a su torpeza, debido a sus prácticas arbitrarias, debido a que no está en la sintonía de tener un diálogo con su ciudadanía, porque una de las cosas en la cual generalmente no hay un debate en los medios de comunicación es el tema de la hiperinflación que hay a lo interno de la sociedad cubana, de lo cual es responsable el régimen cubano, como también es responsable el régimen cubano de cómo se han afectado los ingresos a la mayoría de la ciudadanía con el tema de la tarea de ordenamiento, que ha sido un fracaso total.
No, y aparte de eso, indudablemente hay una realidad. Amnistía Internacional, pues indudablemente en su último informe, que también eso es algo que los ha golpeado a ellos, pues está denunciando juicios sumarios sin garantía para los manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Y efectivamente.
No creo que haya quedado en ningún momento un punto, porque en ese aspecto los detenidos del 11 de julio han enfrentado, de acuerdo con el diario británico The Guardian y de acuerdo a Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional, pues han enfrentado procedimientos sumarios sin garantía. Los fiscales están presionados por sentencias desproporcionadas. O sea, el teatro que ellos habían montado de una revolución humanista no solamente les ha costado caro con importantes organizaciones como Amnistía Internacional, sino también una buena parte de esa izquierda de terciopelo, pues se ha solicitado y ha hablado y ha criticado todo este entorno de violencia, donde el propio mandatario puesto, Díaz-Canel, ha citado que la calle es de los revolucionarios y que hay que tomarlas a como dé lugar. ¿Qué consecuencias políticas? Usted, que es un hombre que lleva tanto tiempo observando la situación cubana, denunciándola, corriendo riesgo, ha sido encarcelado. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar el resto del mundo, Naciones Unidas, para ya darle una estocada a ese régimen que no es más que un Estado terrorista?
Lo sucedió el 11 de julio y lo que sucedió tras el 11 y el 12 de julio ya certificó ya que todas las pruebas están sobre la mesa, los organismos internacionales que hasta ayer incluso se resistían como que a condenar públicamente al gobierno cubano, tienen las pruebas suficientes para dar esa estocada que se necesita para condenar públicamente y ante el banquillo de los acusados al propio régimen cubano. Incluso muy recientemente, a raíz de la victoria de Gabriel Boric en Chile, el régimen cubano intentó de cierta forma congraciarse un poco con el nuevo gobierno chileno, lo cual generalmente la respuesta dicha por Gabriel Boric generalmente fue una respuesta honesta y sobre todo en relación de simpatía con los manifestantes del 11 de julio, un país, Chile, que es un país que generalmente es un ejemplo de democracia en el mundo, como también en muchos países de América Latina también hay, y sobre todo en esa izquierda vegetariana, en esa izquierda liberal también europea, también como que generalmente se han dado cuenta ya que el régimen cubano es un régimen que practica la arbitrariedad contra la ciudadanía. Creo que queda en manos de esa comunidad internacional ponerse al lado de los cubanos, ponerse al lado de la ciudadanía, de la comunidad del activismo de derechos humanos, para dar esa gran estocada que necesita el régimen cubano en la arena internacional y hacia, y que también favorezca un poco el clima hacia lo interno para un cambio, el cambio que necesita la propia sociedad cubana.
Ahora bien, me gustaría su criterio, porque el sacerdote cubano Alberto Reyes afirmó que el sistema cubano va a caer sobre todo por una razón: ahoga la libertad, y el ser humano está hecho constitutivamente para la libertad, dijo en una publicación en las redes sociales, a las cuales el padre Alberto Reyes acude mucho y está siendo fuertemente acosado. Han tirado huevos a la residencia del padre. No hemos visto ni por parte del Vaticano, del Santo Papa, ni tampoco hemos visto por parte del clero cubano como un acto de solidaridad con el acoso que está recibiendo este padre Alberto Reyes. Deme su criterio.
Sí, mira, primeramente, estoy en sintonía con lo dicho por el padre, con relación a que el régimen cubano va a caer por su propio peso en cuanto a, debido a que bueno, ahoga la libertad. Generalmente hoy son más los actores dentro de la sociedad cubana que están demandando cambios. Cuando usted ve que, por ejemplo, artistas de la talla de, por ejemplo, de José María Vitier, de Leo Braguer, de, por ejemplo, el propio Chucho Valdés, otros artistas que generalmente el propio cineasta Fernando Pérez, que han venido condenando por ejemplo, los incidentes del 11, 12 de julio, pero anteriormente lo sucedido con relación al movimiento 27N, usted se da cuenta de que generalmente hay nuevas narrativas emergentes que se están moviendo hacia lo interno de la sociedad cubana, pero que además que están demandando un cambio, y ese cambio responde a eso mismo, a esa falta de libertad que hay a lo interno de la sociedad cubana, que va desde la libertad política hasta la libertad económica, y donde hay un 99% de actores de esa sociedad civil emergente, que hoy es más diversa que dos años atrás, que está demandando cambios, pero que no ve la posibilidad de que esos cambios puedan ser movilizados. Incluso muchas veces quienes también intentan hacer cambios desde buscar la manera de otra forma de socialismo también son castigados por el propio régimen. Entonces el régimen sí está ahogando las libertades cada día. Por eso mismo le decía anteriormente que hay un reforzamiento de la vigilancia ideológica desde el propio departamento ideológico del Comité Central hacia las instituciones, hacia los diversos proyectos de la sociedad civil en toda su diversidad. Cuando me refiero, ahí incluyo proyectos que están bajo la sombrilla de las instituciones, que hoy están bajo la lupa de esos agentes represores. Es decir, donde hay una movida, en un año, cuántos profesores en las universidades han sido expulsados, más allá de los hechos del 15 de noviembre, han sido expulsados de la propia Universidad de La Habana, de la Universidad de Santiago de Cuba, donde hay un disenso. Ese disenso es castigado. Por lo tanto, el final del régimen tiene que ver con eso, con que va ahogando cada día más las libertades individuales, las libertades cívicas, va ahogando la libertad de conciencia, y entonces está obligado a perecer bajo esa dinámica.
Muchísimas gracias a mi querido Juan Antonio Madarazo de Luna, al cual siempre buscamos para buscar en él información y equilibrio. Quiero agradecerle el tiempo que le ha dedicado en esta tarde a traer la noticia. Y desde luego, pues, despidiendo a nuestro querido invitado Juan Antonio Madrazo Luna, sindicalista independiente y director del Centro para la Integración Racial. Me voy a la primera pausa. Regreso en la segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Julián del Casal nació en La Habana en 1863. Fue, durante su primera juventud, empleado de Hacienda, trabajo del que fue despedido al crear la publicación La Sociedad, en cuyo primer número incluyó comentarios irónicos acerca de la familia del gobernador. De paso, la publicación fue prohibida y el poeta infortunado, como se le llamó después, se dedicó a la creación literaria y, al carecer de recursos, empezó a vivir en cuartos como el de la redacción de la revista La Habana Elegante. Casal es considerado uno de los precursores del modernismo, siendo el creador de algunas variaciones en la métrica tradicional que fueron adoptadas por todos los demás poetas. Su obra literaria consta de tres libros: Hojas al Viento, Nieve, Bustos y Rimas. De Julián del Casal se decía que era un hombre sombrío, aquejado de una enfermedad desconocida para la medicina de la época. Dos veces hubo de administrársele los Santos Sacramentos, hasta que el 21 de octubre de 1893, durante una cena en la casa del doctor Lucas de los Santos, La Madrid, en la sobremesa alguien hizo un comentario que provocó la carcajada del poeta, creándole una hemorragia por la rotura de un aneurisma. Solo tenía 29 años. José Martí escribió estas palabras en el periódico Patria. Por toda nuestra América era Julián del Casal muy conocido y amado, y ya se oirán los elogios y los lamentos. Es como una familia en América esta generación literaria, que comenzó en el rebusco imitado y ya está en la elegancia suelta y concisa y en la expresión artística y sincera, breve y tallada, del sentimiento personal y del juicio criollo y directo. Y ese verso, con apoyo y cariño de los americanos, era el que trabajaba Julián del Casal. Paisaje del trópico, polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas el cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hiende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante baja la lluvia en crepitantes gotas.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde vamos a hablar un poco de la precaria economía cubana y los criterios, ¿no? Yo necesito en este momento, pues, y le agradezco notablemente al profesor Jorge Sanguinetti, que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, profe, y bienvenido a Tras las Noticias.
Buenas tardes, Cari, gracias por invitarme.
Bien, ayúdeme a entender algo que no y a mí y a la audiencia, que somos neófitos completamente en los temas económicos. ¿Qué significa la creación por parte del Ministerio de Comercio Interior de crear un observatorio científico para renovar el comercio en Cuba? Las autoridades castristas han afirmado que el Observatorio Científico de Comercio debe potenciar la innovación del proceso de compraventa, sus mejoras y tendencias. Ayer, el Ministerio de Comercio Interior presentó el último de sus experimentos en plena crisis de escasez, desabastecimiento, productos de primera necesidad. ¿Qué significa? Ayúdeme a entender, porque esto no lo digo yo, no lo dice usted, esto lo citó la Agencia Cubana de Noticias, potenciar la innovación del proceso de compraventa y sus mejores tendencias. Según el viceprimer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, este observatorio debe generar nuevas propuestas respecto al comercio mayorista en Cuba, el cual garantiza todos los insumos económicos que demanda el país. ¿Usted me ayuda a entender esto?
Bueno, en primer lugar, me recuerda los primeros momentos de la revolución castrista, y quiero hacer énfasis en el castrismo, porque no es solamente la maldición del socialismo, sino también la maldición del castrismo. O sea, Cuba tiene una doble maldición, que es el socialismo castrista. En el socialismo castrista, desde el principio, Fidel Castro utilizó las palabras para proyectar una realidad engañosa, una realidad que solamente existía en la mente, no existía ni siquiera en la mente de él. En algunas cosas sí, pero en general trataba de engañar, de dibujar un panorama, un escenario que no existía. Era básicamente el uso de las palabras para engañar a la población. Y esta tradición se ha seguido, o sea, durante 63 años vemos la misma tradición, buscando resolver o hacer creer a la gente que se están resolviendo los problemas mediante el uso de la retórica, el uso de las palabras. Entonces usan para convencer a algunos incautos de la seriedad del problema, hablan de cuestiones como científicas, etcétera. Pero todo es una engañifa. Lo que sucede es que la engañifa parte de que está dirigida a la población, al ciudadano medio. Parte se la creen muchos de los que usan la engañifa, o sea, hay una confusión en materia de qué es lo que realmente está pasando en Cuba, que se confunden tanto las palabras y los conceptos que en determinado momento la gente no sabe lo que está sucediendo. Ni siquiera los propios funcionarios del gobierno a distintos niveles, y eso yo he tenido experiencias directas con altos funcionarios del gobierno que se creen cosas que son absolutamente falsas y muchas veces se las creen en serio. Entonces, claro, Cuba no es una economía precaria. Cuba es peor que eso. Cuba es una economía y una sociedad en estado de descomposición, como algo que se está pudriendo. La descomposición es interminable. Uno ve cómo sigue los problemas en el agro, los problemas de abastecimiento, los problemas de importación y exportación. Cuba es una economía abierta, que significa que necesita mucho del comercio exterior. No depende solo de lo que produce. Tiene que depender del comercio con otros países. Pero eso siempre lo han manejado mal. Desde que Cuba rompió relaciones con los Estados Unidos y con el bloque occidental en general, y se acogió al bloque soviético y socialista, Cuba ha tenido grandes dificultades en mantener un comercio exterior saludable, estable, etcétera. Y lo que estamos viendo ahora es otra medida desesperada dentro de la descomposición de la sociedad cubana, y junto con esa descomposición de la sociedad cubana, la economía cubana, que es el esqueleto funcional, es el metabolismo de ese organismo social gigantesco que sirve para que la gente sobreviva y viva una vida decente.
Bien, y me ayuda a comprender esto, las autoridades castristas culpan a una planta invasora de los malos rendimientos de la caña de azúcar. De acuerdo con el informe, la orden de Fidel Castro de cerrar centrales azucareros en todo el país hoy tiene consecuencias. Y vuelvo y repito, no lo dice usted, no lo digo yo, no es propaganda. Esto lo publica el diario Escambray. Explica que una planta invasora es la responsable de los bajos rendimientos de la cosecha de la caña de azúcar en la provincia de Santi Espíritu. Se trata del algarrobo indio, también conocido como palo blanco. De acuerdo con los especialistas entrevistados en el citado medio, diario Escambray, la proliferación de la planta reduce la vida útil de la cepa, inhabilita campos completos y se ha vuelto un serio obstáculo en la cosecha y la mecanización. El ejemplo lo tienen los centrales de Uruguay, en Jatibonico, la invasión del árbol es tan significativa, y también en áreas del central Melanio Hernández. Este último ingenio, su director Antonio Villamontes Perdomo, refiere que más de 1.900 hectáreas que pertenecen al central están siendo afectadas por el algarrobo indio. ¿A justificaciones por la zafra?
Bueno, por supuesto. O sea, este es otro ejemplo del uso de la retórica para engañar a la gente o para ocultar lo que está sucediendo. Las plagas existen en todas partes del mundo y afectan a todas las cosechas del mundo. El gobierno cubano, en su manejo de la descomposición de la sociedad y de la economía, no le queda más remedio que echarle mano a cualquier excusa para justificar, para ocultar su incapacidad y la incompetencia que afecta al país. La verdadera plaga del país es el gobierno, no el algarrobo blanco. Es una plaga que ha afectado no solamente a las plantas, sino a los animales y a los seres humanos y a los edificios. Entonces, no lo distinguen como plaga, no lo distinguen como originada por un microbio o algo parecido, sino se escapan. Pero es un problema que no es de ellos, es como algo que viene de afuera, es una forma casi religiosa de buscar la causalidad de sus problemas en otros lados. Y es la técnica. O sea, Cuba no solamente se ha convertido en un presidio de los cubanos, sino que es un manicomio. Cuando uno ve la lógica detrás de las explicaciones que dan para justificar lo que no se ha hecho o las cosas que se hacen. O sea, es una cuestión ya esquizofrénica. Uno no puede contar estas cosas en foros internacionales a menos que tenga que sea muy delicado en el uso de las formas literarias de la historia, porque la gente no las cree. O sea, el gobierno cubano, empezando con Fidel Castro en persona, donde él incluso no tiene muchas excusas que dar. Fidel Castro en persona tomó una serie de decisiones tan absolutamente descabelladas que yo definitivamente, incluso mucha gente dentro del gobierno, se han dado cuenta de eso y tienen que callarse la boca. porque hablar de eso es subversivo y le puede costar años de cárcel a quien hable de la realidad cubana. Lo interesante que hay en este tipo de análisis es que el disparate de la economía, las cosas que se han hecho en economía, que las empieza a hacer, repito, el propio Fidel Castro, sin ayuda de más nadie, son tan insólitas, son tan increíbles, que les cuesta trabajo, incluso a los expertos que están observando Cuba, les cuesta trabajo a veces ver la realidad, porque son cosas que no son creíbles con facilidad. El desmantelamiento de la industria azucarera cubana, por ejemplo, quizás el error más costoso, más grande de la historia de Fidel Castro en el manejo de la economía cubana. Todavía es difícil de creer cómo es posible que se hayan, sin tener una industria alternativa, sin tener fuentes alternativas de ingreso, fuentes alternativas de empleo, fuentes alternativas de inversión, etcétera. ¿Cómo es posible que el Fidel Castro se haya comprometido al país en desmantelar la industria azucarera que se montó durante cientos de años? Y eso no es una cosa que se repone de la noche a la mañana. O sea, el costo de una recuperación, porque hemos visto recuperaciones de algunas economías socialistas, incluso que tuvieron una fase capitalista antes de ser víctimas del socialismo, y se han podido recuperar porque, aunque se cometieron disparates, el socialismo siempre comete disparates, dejaron algunos espacios que a partir de los cuales se podía reconstruir parte de la economía. El caso de Cuba es muy serio. El caso de Cuba posiblemente pasa a la historia como el socialismo más costoso, más perverso y más difícil de vencer, de alguna manera. La cuestión económica en Cuba, y esto es muy importante para que la gente lo tenga en cuenta, lo que hace la economía es medir el tamaño y costo del desastre. Eso es fundamentalmente cierto. La economía ha conseguido medir cómo la sociedad cubana ha ido decayendo desde 1959, a través de la descomposición de sus industrias, sus relaciones interinstitucionales, etcétera, etcétera, sus mercados, sus trabajadores, sus inversionistas, los empresarios, los técnicos, todos los que de una manera u otra contribuían más o menos al progreso económico del país, todo eso ha ido desapareciendo. Reconstruir esa economía va a costar trabajo. Se puede hacer, no digo que no se pueda hacer, pero la medida que está tomando el gobierno cubano cada vez hace más difícil y más costosa la recuperación.
Pues a propósito, profesor, ya que usted está hablando, ¿no?, de todo, sí, este pero... tipo de citas, me gustaría que, y esto indudablemente está sacado del diario Granma, pese a los intentos del régimen cubano, ese sector sigue sin arrojar los dividendos esperados, aseguraron funcionarios y trabajadores de la ganadería en Camagüey, o sea, netamente ganadera. La producción de carne y leche resulta insuficiente. Lógicamente, se ha traducido en que el pasito de leche prometido por Raúl Castro no llegara a la mesa de los niños. Ahora dime su criterio. ¿Cómo de ser el primer país productor de ganadería por encima o comparado con Uruguay y Argentina hemos caído en este desastre?
Bueno, es que precisamente es parte de la descomposición del sistema que continúa, es una descomposición que continúa y afecta a todos los sectores de actividad. Principalmente el resultado de la falta de... Primero, de la falta de un papel claro del gobierno en el manejo de la economía. El gobierno cubano es un gobierno eminentemente interventor, policíaco. Practica la planificación y con la planificación impide el desarrollo de actividades productivas y comerciales que sean rentables para el país. Pero ahora hay una nueva plaga en Cuba, que seguramente la ha habido siempre, no hay estadísticas sobre esto, pero las informaciones que estamos recibiendo últimamente reportan con mucha frecuencia el robo en los campos de Cuba, robo de ganado y robo de cosechas. Los campesinos a veces tienen que dedicarle mucho tiempo, en vez de estar en actividades de cultivo, están en actividades de custodio, porque llegan los bandidos por las noches, se llevan los animales que pueden o las cosechas que pueden, sea de cebolla, frijoles, etcétera, y después viene entonces la policía a levantar un acta del crimen que nunca se resuelve, porque por supuesto nunca consiguen a los bandidos, se demoran mucho tiempo en llegar hasta el lugar, hacen el papeleo burocrático del reportar el crimen y registrarlo, pero nunca se llega a nada, nunca se recupera lo perdido, etcétera. Esto es una maldición adicional del proceso productivo, porque retrasa el proceso productivo, distrae recursos del proceso productivo, etcétera, etcétera. Y encima tiene entonces la maldición, y quiero repetir la palabra porque es una maldición, de la burocracia cubana del gobierno, que utiliza la economía como un instrumento de control del ciudadano. En la medida que la economía se utiliza como instrumento de control político e ideológico, esa economía va a ser muy ineficiente. Y por eso tenemos las escaseces que tenemos de tantos años, especialmente desde los años 90, cuando se desaparecieron los subsidios de la Unión Soviética. Ahora Cuba no tiene subsidio prácticamente del mismo nivel que tenía antes, que parece, todavía recibe algo de Venezuela y de algunos países, pero no las mismas cantidades que se recibía antes del colapso de la Unión Soviética en los años 90.
Bueno, vamos ahora a que me expliques, ¿no? Porque el régimen cubano sigue culpando al embargo, ¿no? Al bloqueo, como le llaman ellos, de Estados Unidos, de todas sus desgracias, y lo utiliza como una excusa, pero la exportación de productos agrícolas y de alimentos de Estados Unidos a Cuba ha subido un 144,2% en noviembre, o sea, estamos hablando que esto es un informe reciente de Cuban Trade Organization. Las exportaciones incluyen pollo, soya, fruta, café, salsa de tomate. ¿Dónde está el embargo? ¿Dónde está el embargo norteamericano? ¿O es que sencillamente esto es una justificación por el mal rendimiento de la economía cubana y la mala infraestructura para que llegue al pueblo?
Por supuesto, o sea, ellos, el verdadero bloqueo es el de ellos a la economía cubana. O sea, el embargo americano es solamente una pequeña parte de las restricciones que tiene la economía cubana. La verdadera restricción de la economía cubana fue el bloqueo que Fidel Castro le impuso a los productores cubanos, comenzando con las expropiaciones masivas del año 60. Esas expropiaciones no fueron simplemente cambios de dueño, no fue simplemente un movimiento de propiedad privada a propiedad estatal. Fue la desarticulación de los sistemas administrativos de esas empresas, de las empresas que fueron confiscadas. Con la confiscación se desarmó los sistemas administrativos y financieros y de empleo, de inversiones, ahorro, etcétera, de las empresas. Las empresas empezaron a perder su personal más competente, porque obviamente veían que en Cuba no iban a poder trabajar, aparte de las presiones políticas que había, que eran peligrosas.
Profesor, qué pena que cuando le hice la pregunta, la producción me informó que me quedaban 2 minutos, porque este es un tema que lo quiero dejar pendiente para tratarlo con más tiempo, para cuando en la próxima oportunidad analicemos nuevamente el desorden económico que hay en la isla de Cuba. Discúlpeme, perdóneme, pero la producción me avisó a tiempo de que me quedaban solamente 2 minutos cuando le acababa de hacer esta muy importante pregunta. Quiero agradecerle el tiempo que ha tomado para estar con nosotros en esta tarde, en Tras la Noticia, y con el profesor Jorge Sanguinetti, economista cubano. Me despido por el día de hoy. Los dejo con la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara otras colonias o a tribus de nativoamericanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.